Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este jueves 30 de enero, penúltimo día del primer mes del año 2020 y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Todos contentos. Aparentemente todos contentos cuando en la tarde de ayer conocíamos que eran atendidas las alegaciones presentadas por el Real Club Celta contra la tarjeta amarilla recibida el pasado domingo por Iago Aspas en el transcurso del partido que el Celta disputó en el Estadio Municipal de Balaídos frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Sin embargo, esta tarjeta o este levantamiento de tarjeta creo que es necesaria o tiene que ser objeto de una reflexión. En el acta arbitral firmada por José Luis González González podemos leer en el capítulo A, amonestaciones. En el minuto 62 el jugador Iago Aspas Juncal fue amonestado por el siguiente motivo: simular haber sido objeto de una infracción. Esa simulación o supuesta simulación fue dentro del área del equipo vasco. O sea, hablamos de un posible penalti que podría haber marcado el desarrollo de este partido. Ahora mismo hay una herramienta preciosa, maravillosa, llamada VAR. Si esta jugada, si el comité de competición anula la tarjeta a Iago Aspas, es que a través de las pruebas videográficas habrá podido constatar que hubo contacto sobre la pierna de Iago Aspas y que no hubo simulación de infracción. ¿El del VAR dónde estaba? ¿Que era Medie Jiménez tomando un café? Si no estaba tomando un café y le dijo a González González que tendría que haber ido a ver esta acción para luego decidir en consecuencia. Insisto, el VAR es una maravillosa herramienta de trabajo. Eso sí, está pésimamente ejecutada por el actual colectivo arbitral. Y es más, si a Iago Aspas se le empuraba por haber simulado penalti con una tarjeta que daba origen a suspensión, se pueden ir de rositas González González y Medie Jiménez. ¿A que no? Claro que no.
¡Zas! En toda la boca.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y a la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
32 horas y media. Ese es el plazo que falta para que se cierre el mercado de invierno. Estamos en plena cuenta atrás. Y mientras, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero mientras otros equipos siguen moviendo ficha, en el Real Club Celta, Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
En estas últimas horas, ni entradas ni salidas. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues casi podemos empezar por las salidas. No hay movimientos oficiales de última hora, como bien apuntas, pero lo cierto es que está Felipe Miñambres desbordadísimo por esas 30 horas que, como bien apuntas, quedan para que se cierre en la madrugada, en la medianoche, mejor dicho, de mañana viernes. A partir de las 12 quedará zanjado este mercado de invierno, un momento importante para el Celta debido sobre todo a su situación clasificatoria. En cuanto a las salidas, pendientes de Pape Che, como venimos contando durante toda la semana, al que se le busca salida por ese acto de indisciplina que tuvo lugar hace ahora una semana. No está del todo claro a dónde puede ir, porque se manejan, o sus representantes manejan, varias opciones. O bien en Inglaterra, o bien que regrese a Francia. Pero de momento no se ha alcanzado un acuerdo para que el futbolista se pueda marchar. Y seguimos pendientes de Juan Hernández, al que no se le descarta como futbolista que pueda abandonar la disciplina del equipo vigués en este mercado de enero, aunque es verdad que han preguntado varios equipos de segunda división. También es cierto que Óscar, en sus últimas comparecencias ante los medios, ha confirmado que está contento con el rendimiento del murciano y que no descarta que se pueda quedar en la plantilla.
¿Podría salir si llega ese jugador de ataque para la banda, que es la posición natural de Juan Hernández?
Un futbolista en el que está trabajando Felipe Miñambres, en el que está trabajando también el equipo de colaboradores del propio Astorgano, pero lo cierto es que no está siendo fácil. Siempre han reconocido en el club que este de enero es un mercado realmente complicado, que no es sencillo fichar, y en ello está trabajando, como digo, Miñambres y todo su equipo.
Entradas.
En cuanto a las entradas, uno de los nombres propios que puede aportar la cadena COPE y del que nos consta que hay buena intención por parte del Celta, por lo menos en los últimos días, en intentar convencerle, es al jugador de la Real Sociedad, Rubén Pardo. Es cierto que el futbolista Churi Urdín lo tiene en los últimos días muy avanzado con el Girondins de Burdeos, que estaba pendiente de alguna salida para poder incorporar a Rubén Pardo, pero debido a lo de Pape, se han agilizado mucho los acontecimientos y en los últimos días se han puesto en contacto con el propio futbolista, con el propio Rubén Pardo, para que pudiese, a la espera de cómo fluctúe el tema de Pape, si finalmente se le da o no salida y si Rubén Pardo finalmente es el elegido, porque damos por hecho que encima de la mesa de Miñambres hay algún nombre más, uno de los que sí gusta y uno de los que sí sabemos a ciencia cierta que han contactado con él es con Rubén Pardo. Veremos en qué termina todo esto.
Buen jugador o jugador bien dotado técnicamente, otra cosa es que no haya terminado de explotar ni en la Real ni en los equipos, varios equipos en los que estuvo cedido. A ello se une que esta temporada permanece inédito. Estuvo con una lesión de larga duración en el dique seco hasta el pasado mes de diciembre y desde entonces no entra en los planes de Imanol Alguacil.
Lo que sí tiene una ventaja en referencia, por ejemplo, a Bradaric, que fue una de las incorporaciones que para una posición similar hizo el Celta en este mercado de invierno. Y es que cumple los requisitos que Óscar García le ha pedido a Felipe Miñambres, un futbolista que conozca la liga y que tenga un rápido proceso de adaptación basándose principalmente, porque estamos a finales de enero y porque evidentemente Rubén Pardo habla castellano.
¿El equipo entrenó esta mañana?
El equipo ha trabajado esta mañana con esas dos bajas que vienen siendo habituales porque se recuperan de diferentes problemas físicos. Hablamos de Iván Villar y de Yunca, que son las bajas a día de hoy confirmadas para el partido de Mestalla.
Y ayer habló Rafinha, la primera vez que el internacional brasileño comparece ante los periodistas desde su llegada, desde su retorno a Vigo en el pasado verano. Comparecencia con trampa. Comparecencia condicionada. Rafinha comparece porque, como diría el inolvidable, el inimitable Francisco Umbral, quería hablar de su libro. Fundamentalmente quería hablar de su fundación, pero como hasta el momento nos ha ignorado y como ayer quería hablar de su fundación, pero habló de otras cosas, querido amigo, pues ahora el que tiene el mando del televisor en la mano derecha soy yo, peón. ¿Dijo o dejó algún titular?
Dijo alguna cosita. Titulares, la verdad es que dejó pocos, casi hubiese sido noticia al otro, pero Rafinha, evidentemente, es un futbolista importante de esta plantilla y ha hablado de la situación actual que atraviesa a nivel deportivo, insisto, su equipo, que atraviesa el Celta. Por ejemplo, lo que debe hacer, cómo va a salir este Celta en Mestalla el próximo sábado a las 9 de la noche, buscando los 3 puntos que urgen para el equipo que entrena Óscar García.
Pues lo vamos a tomar como lo que es, ¿no? Cada partido son 3 puntos importantísimos que siendo el Celta y el equipo que tenemos, solo podemos pensar en eso, en los 3 puntos, no en empatar o perder, porque eso no existe. Nosotros tenemos que salir a ir para puntuar, siempre.
Está en el aire el futuro de un buen amigo de Rafinha Alcántara, de Rodrigo Moreno, un futbolista que estuvo en la órbita del FC Barcelona, unas negociaciones que se rompieron, como informamos aquí en la sintonía de la cadena COPE. Veremos qué sucede con Rodrigo de aquí a la medianoche de mañana, cuando se cierre este mercado de invierno. Sobre Rodrigo también habló en el día de ayer, en ese acto al que hacía referencia Antonio, Rafa Alcántara.
Bueno, sí, bueno, contento de verlo siempre. Siempre es bonito poder verlo, poder hablar con él y enfrentarme con él, lógicamente. Cuando estamos hablando de los mejores jugadores de la liga, pues es siempre mejor que no esté, pero mientras sea feliz y no nos, bueno, no nos haga sufrir y que lo hagamos nosotros, pues me parece genial.
Rafinha, que también se ha referido a la recuperación de esa lesión que marcó sus primeros meses tras su reentré, tras su llegada de nuevo al Real Club Celta, su llegada de nuevo a la ciudad de Vigo. Rafinha habla de lo que le costó adaptarse, de los problemas que pudo tener en el arranque de temporada y sobre todo de cuál es el momento físico para él actualmente.
Por lo que he pasado ya tenía el conocimiento de que todo es un proceso. Me fui adaptando como pude hasta llegar al punto en el que estoy, que me encuentro muy bien, que me siento ya, digamos, pleno y motivado para dar lo mejor de mí, que es lo que se espera, ¿no?
Se conocen bien, tienen una buena relación, no solo de esta etapa que comparten vestuario en el Celta, como ya hicieron en los años anteriores en el Fútbol Club Barcelona. Le preguntábamos a Rafinha qué le está pasando a Denis Suárez para estar tan por debajo del nivel esperado el pasado verano.
Bueno, es normal que un jugador de sus características o con la cualidad que tenga siempre se va a pedir más, siempre se va a exigir más. Sé lo que ha pasado este tiempo, sé que ha tenido unos problemas, bueno, físicos, pero creo que es toda adaptación y creo que lo veo ahora mejor que nunca.
¿Y yo? ¡Qué sorpresa! Ayer le preguntábamos por uno de los temas de actualidad, sin duda de más rabiosa actualidad, en torno a la primera plantilla del Celta. ¿Cómo se están tomando sus compañeros? ¿Cómo ha sentado en la plantilla la situación que atraviesa Pape Cheik? Responde Rafinha.
Pues como he dicho antes, estando unidos, sin dejar que nada de fuera nos afecte.
Mañana comparecencia, en este caso previa al partido de Mestalla, del técnico Óscar García Junyent. ¿Nos queda algo más relacionado, Santi, con el Celta? Hoy respondió a lo que ayer había declarado la alcaldesa de Mos, hoy respondió la alcaldesa de Oporriño, el tema que subyace la futura ciudad deportiva del Celta en Mos.
Curiosidad casi personal, Antonio, por saber hasta cuándo van a alargar Eva García de la Torre, la alcaldesa de Porriño, y Nidia Arévalo, la alcaldesa de Mos, este partido de yo te digo, tú me contestas, a ver hasta cuándo lo van a alargar.
PSDG, PSOE, PP.
Exactamente. Nota oficial remitida a los medios de comunicación esta misma mañana por la alcaldesa de Oporriño, por Eva García de la Torre, recuerdo, la socialista. Recogemos textualmente algunas de las palabras que dice la alcaldesa en este comunicado. Considera intolerable la descalificación de Nidia Arévalo, dice Eva García, que constituye una falta de respeto a su persona como máxima responsable del concello de Oporriño, que no puede decir Nidia, dice Eva García, que ella es un peón de Abel Caballero, y por último, espera que Nidia Arévalo le pase la pataleta, que la situación se enfríe y que recapacite después de las palabras de la alcaldesa de Mos en el día de ayer.
Lo primero que se me ocurre, continuará.
Tenemos que contar otra cosa. El horario ya hecho oficial por parte de la Liga. Jornada número 25 del Campeonato Nacional de Liga. Se va a disputar el sábado 22 del próximo mes de febrero. Celta-Leganés. Partido por todo lo bajo. Esperemos que para aquellas el Celta esté mejor. A las 13 del mediodía.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Rápidamente, noticias de mercado que afectan a nuestros equipos o a algunos de nuestros equipos. Por ejemplo, Antón Escobar, delantero vigués que milita en Club Deportivo Lugo, llega cedido por el conjunto lucense al Coruxo por lo que resta de temporada. Se mueve también el mercado en el Celta B. Markel Lozano, ese centrocampista que había pedido durante muchos meses, petición no correspondida a los hermanos, a los cesados hermanos Montes, Markel Lozano ficha por el Celta B, procedente del Amorebieta vizcaíno, mientras que otra cesión, en este caso para el Arosa, el defensa Catú, llega a Vilagarcía, cedido por el Racing de Ferrol.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Asturias.
Y en balonmano, ayer empate en Asangriña de Mecali Atlético Guardés y Elche, empate a 24 goles, es el segundo empate que en Aguarda consigue Mecali Atlético Guardés y que le aleja de la zona más noble de la tabla clasificatoria, porque ahora mismo con un partido menos jugado, Veravera tiene 20 puntos, Elche 18 y Guardés 17. Un partido en el que sobraron 10 segundos, porque fue en ese corto periodo de tiempo cuando el conjunto ilicitano logró el definitivo empate a 24 goles gracias a Ivette Musons. Un jarro de agua fría para un Guardés que sigue siendo noticia después de conocerse la pasada semana José Manuel Silva abandonaba la presidencia del club, se constituían como comisión gestora. En las últimas horas hemos podido charlar con el alcalde de Aguarda, Antonio Lomba. Así ve ahora mismo las prioridades de Mecali Atlético Guardés.
Que esa gestora, si sea capaz de hacer las negociaciones necesarias para que aparezca un ou máis equipos de persoas que queiran asumir a dirección do club, porque se teñen que poñer a traballar, porque se necesita moito traballo do equipo directivo, da nova directiva do club, sobre todo para conseguir tamén o financiamento necesario para que o equipo permanezca en primeira, pois, facendo un papel digno.
Con la salida de Silva, con la salida del principal patrocinador como es Mecalia, ¿hay riesgo de desaparición? Contesta el alcalde de Aguarda.
Eu creo que risco de que desaparezca o Atlético Guardés como club grande non o hai. Ten moitas categorías, hai moitos pais implicados, hai moitas nenas implicadas. Eu creo que non, porque, iso é un club que ven, trae unha trayectoria de 50 anos, non? Outra cuestión, ou máis de máis de 50 anos, outra cuestión é o que se refiere á permanencia na división de honra, porque aí sí que ten que haber un equipo de persoas que se encarguen de manter o equipo aí, non? De que non teñamos que renunciar á plaza porque non temos equipo para facer un proxecto para o vindeiro ano, para os vindeiros anos, e para iso necesitas un equipo de persoas que traballe moito e necesitas financiamento que teñen que buscar, patrocinadores que teñen que buscar.
Palabras de Antonio Lomba, el alcalde de Aguarda. De esas declaraciones a la cadena COPE se puede intuir que el futuro no peligra, pero posiblemente habrá que reinventar o rediseñar el futuro proyecto deportivo para este importante equipo de balonmano del Baixo Miño.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú.
Y cambiamos de argumento informativo para hablar. Está al otro lado del teléfono ahora mismo en Madrid con uno de nuestros deportistas top, uno de nuestros deportistas de élite. ¿A cuántas millas náuticas está ahora mismo en sentido figurado Nico Rodríguez, que junto a Jordi Sanmar consiguieron la pasada semana la victoria en la primera prueba de la Copa del Mundo de 470 celebrada en Miami? Nico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Ahora mismo en Madrid, ¿verdad?
Sí, ahora mismo recién llegado.
Y cargando pilas, porque ¿cuándo vuelves a salir? ¿Cuándo vuelves a competir?
Bueno, competir en marzo. En marzo tenemos el Campeonato del Mundo en Palma, que jugamos en casa. Pero bueno, el lunes ya estamos otra vez con el crono puesto.
Copa del Mundo en Miami. Si veo vuestra trayectoria a lo largo de las diferentes jornadas, podríamos decir de menos a más, de empezar en posiciones de privilegio, pero lejos de las primeras, hasta terminar con esa primera plaza, que me imagino os supo a gloria bendita.
Sí, la verdad que lo defines bastante bien. Fue un campeonato largo, trabajado, sufrido. Que bueno, empezamos fallando, la verdad que no fue un grave error que nos dejase fuera del campeonato, pero sí que es cierto que cometimos un error al principio del campeonato que nos dejó ya un mal resultado en una prueba, y a partir de ello tocó remar, trabajarlo y bueno, poco a poco pues fuimos día a día subiendo poco a poco, y el último día, bueno, pues fuimos capaces de dar la machada y ganar.
Con lo cual, el 2020 empieza con esas buenas sensaciones que todo deportista de alto nivel quiere tener.
Sí, sí, sin duda. La verdad que empezar compitiendo contra todos tus rivales directos y empezar ganando siempre suma. La carrera de aquí a los Juegos va a haber también un factor psicológico, que también es importante ir ganando. Y bueno, la verdad que parece que empezamos con buen pie, hemos hecho una pretemporada dura, larga, y la verdad que estamos contentos. Pero bueno, esto no empaña aún así el saber que todavía nos queda mucho trabajo, que nos queda mucho por mejorar, y que si queremos estar en condiciones de ganar un metal o ganar los Juegos en verano, no podemos cometer los errores que hemos cometido aquí a principio de campeonato.
Por lo que me dices, Nico, ahora mismo, hombre, te planteas estar en Tokio, llegar en las mejores condiciones posibles, pero hay muchas etapas intermedias a quemar, a cubrir, para estar en la cita olímpica en el mejor estado de forma el día D y a la hora H.
Exacto. Ahora mismo está claro que el objetivo de la temporada son los Juegos, pero hay como muchos puntos intermedios. Tenemos el Campeonato del Mundo, que es una buena prueba para medirnos. Tenemos una Copa del Mundo que va a ser en el mismo sitio de los Juegos en junio. Tenemos el Campeonato de Europa. Bueno, tenemos regatas interesantes, importantes, que también van a ser, bueno, objetivos de la temporada, pero que van a marcar ese objetivo final.
Habéis empezado bien. En otros deportes se suele decir que hayan adquirido un pico de forma tan pronto puede ser en ocasiones hasta perjudicial. En vuestro caso y en la vela, ¿es algo que os preocupa? ¿Es algo que empecéis mostrándole las cartas a los rivales? ¿Puede ser un factor psicológico a vuestro favor o descubrir demasiado vuestras intenciones?
No, la verdad que no. O sea, al final, por ejemplo, nosotros nos planteamos la temporada también con que nuestro pico de forma sea los Juegos. Aquí nosotros somos conscientes de que no hemos rendido a nuestro 100%, podríamos haberlo hecho mejor, hemos cometido errores, lo que te decía, las sensaciones dentro del barco han sido muy buenas, pero somos conscientes de que podemos dar más. Entonces, bueno, creo que hemos demostrado que podemos rehacernos como equipo y superar, bueno, una situación complicada como fue empezar mal. Pero no creo que hayamos dado nuestro 100% y que nuestros rivales puedan estar tranquilos. O sea, yo creo que ahora lo que tienen que hacer es estar preocupados, porque no rendiendo nuestro mejor nivel hemos sido capaces de ganarlo.
A lo largo de la pasada semana estuvimos muy pendientes de vosotros, de ese barco, de esa tripulación compuesta por Jordi Samar y Nico Rodríguez, y en ello vamos a seguir cada vez que salgáis a competir al agua. Nico Rodríguez, ahora mismo en Madrid, regatista gallego, regatista vigués, representante de la vela española en la cita de Tokio en la clase 470, que todo siga yendo igual de bien en los próximos meses. Querido amigo, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
José Luis Chamorro, presidente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, definitivamente ha tirado la casa por la ventana. El equipo Fluor, que se presenta pasado mañana sábado en el Parador de Bayona, anuncia, yo no diría su último fichaje, diría su 16º fichaje para esta temporada 2020. El asturiano de 22 años, el velocista asturiano Dani Viejo, procede del desaparecido conjunto profesional Euskadi Murias, y el sábado, en ese acto que va a tener lugar en Bayona, vestirá por primera vez el maillot que va a defender en este año 2020, el maillot del Vigo Rías Baixas.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. Regreso al fútbol, en este caso al fútbol de la tercera división. En el horizonte aparece ya una nueva jornada, la del próximo fin de semana. Es cierto que hay varios partidos atractivos y muchos importantes, porque a medida que avanza el campeonato la importancia de los puntos la importancia aumenta de los puntos que se ponen en juego. Pero me quiero quedar con un partido que yo me imagino que es especial para los dos equipos, pero por aquello de su todavía reciente ascenso a la tercera división, un Estradense Arousa domingo 5 de la tarde tiene que ser especial en la Estrada. Alberto Mariano, entrenador del Club Deportivo Estradense, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Especial porque seguro que tus socios más veteranos recuerdan épocas pasadas, ¿no?
Sí, a ver, son dos clubes relativamente cercanos y tienen mucha historia detrás, y la verdad es que para la gente de la Estrada, pues el subir de categoría y poder enfrentarnos con equipos de la entidad y bueno, del Pozo y de la categoría de la Rosa, pues claro, para lo que estamos aquí, para disfrutar de poder jugar estos partidos.
Evidentemente son tres los puntos que se ponen en juego. Para ti, me imagino que numéricamente al final es lo más importante. El equipo que os visita, cuarto en la clasificación, y vosotros, décimos. Yo no sé si hubieras firmado en agosto encontrarte en esta posición, en esta zona media de la tabla, cuando quiero creer que la permanencia en tercera, asegurar la permanencia, era, no sé si primer y único objetivo de Estradense en esta temporada.
Sí, claro, por ser recién ascendido, por presupuesto, bueno, hace mucho tiempo que el Estradense no estaba en tercera división y nuestro lógico objetivo pues es la permanencia, ¿no? Evidentemente no renunciamos a nada, pero el Arousa en principio no es un equipo de nuestra liga. Te digo, un equipo con toda la historia del mundo, con una masa social importantísima, un buen campo, una plantilla de primer nivel, cuerpo técnico de primer nivel, bueno, no es de nuestra liga, pero bueno, en cualquier caso, ya no por la rivalidad, sino porque nosotros intentamos competir contra todos los rivales, pues lógicamente pues intentaremos hacerles daño, pero bueno, siempre un partido muy bonito para la gente de la Estrada. Y a ver si somos capaces de dar un buen espectáculo.
¿Qué partido te imaginas este domingo?
Bueno, la realidad es que la Rosa ahora mismo pues es capaz de jugar muchas cosas, ¿no? Es capaz de transitar con cierta fluidez, es capaz de intentar someter al rival, tiene un balón parado pues muy, muy interesante. Bueno, yo la realidad es que lo que buscamos es que la Rosa no sea capaz de hacer su juego, no esté cómodo en ningún momento. Y luego, un poquito como pasó en la ida, pues según vaya pasando el partido y con las urgencias que en teoría tiene la Rosa, pues por presupuesto, por entidad y por la calidad de su plantilla y grupo técnico de estar arriba, pues según vaya pasando el partido, si somos capaces de irnos manteniendo dentro del partido, pues yo creo que nuestras opciones llegarán. Si en la ida somos capaces pues, de esperar nuestro momento y aprovecharlo, pues eso es un poquito lo que vamos a intentar esta semana dentro de la dificultad que tiene. Pero bueno, la realidad es que el partido para nosotros es muy complicado, es complejo, pero no renunciamos a nada.
Entrenador, ¿habéis ya cogido el aire? ¿Os habéis ya adaptado a tercera división? Si me ciño únicamente a los resultados, el equipo le costó entrar en una buena dinámica, pero ahora mismo poco nada que objetar.
Sí, a ver, para todos los equipos que ascendemos de categoría, tenemos que tener un cambio de chip que no es fácil. Cuando asciendes normalmente es porque eres un equipo dominador en tu categoría, eres capaz generalmente de someter al equipo contrario, y cuando subes, pues eso no es fácil cambiar el chip porque no eres capaz de hacer ciertas cosas que sí hacías en la categoría anterior. Nos costó un poquito, y es cierto que el calendario es como es, y los 5 partidos seguidos que perdimos fueron contra gente de arriba, pero bueno, yo creo que poco a poco el equipo fue cogiendo, sobre todo los conceptos que demandaba la categoría, el ritmo. Hacer ciertas cosas o no hacerlas en zona de seguridad dependiendo de quién era el rival y cómo estaba el partido. Yo creo que vamos evolucionando, todavía nos queda mucho por mejorar, pero bueno, yo creo que la evolución hasta el momento, yo creo que por lo menos es correcta.
Sin duda. Bueno, pues por mi parte, desear que las aficiones de Arousa y Estradense puedan disfrutar este domingo 5 de la tarde en Estrada, un buen partido, un partido que va a reverdecer rivalidad de antaño entre ambos clubs. Lo dicho, que podamos disfrutar de 90 minutos de fútbol vibrante. Alberto Mariano, entrenador del Club Deportivo Estradense, gracias por atender, como siempre, la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Que nos tenemos que ir, que no hay tiempo para más. El justo y necesario para decir que la parcela técnica correspondió hoy a cargo de mis compañeros Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Mañana volvemos. Un saludo, feliz sobremesa para todos. ¡Adiós!
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.